revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos. Edición número 405 de Octavo Mandamiento. Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Javi. Aquí estamos muy bien, aguantando un poco de frío ya de 7 grados bajo cero. Pero bueno, el invierno se está acercando, es algo inevitable. Mando un saludo a todos desde la capital rusa Moscú, de parte de quien les habla Víctor Sukhov, diciendo que también contaremos con el servicio de nuestro compañero Sebastián Tapia.
Y quien les habla desde Barcelona, Javier Benítez, y ya comenzamos a recordar cosas que han ocurrido un día como el de hoy, Víctor.
Javi, con mucho gusto. Hablemos primero de celebraciones nacionales e internacionales del 25 de noviembre. Entonces, hoy es el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, designado por la ONU con la finalidad de visibilizar la violencia contra las mujeres y niñas a nivel mundial. Se pretende fomentar la ejecución de políticas por parte de las naciones del mundo para la erradicación de la violencia de género, así como brindar apoyo y generar conciencia sobre la estigmatización y la vergüenza que sufren las víctimas. La fecha de este Día Internacional de la Violencia contra la Mujer fue elegida para honrar la memoria de las hermanas Mirabal, tres activistas políticas de la República Dominicana que fueron brutalmente asesinadas en 1960 por orden del dictador dominicano Rafael Trujillo. Un día como hoy se celebra el Día de la Flor Nacional de Honduras, una efeméride dedicada a enaltecer la orquídea como símbolo nacional de esa nación centroamericana. En tal sentido, el Congreso Nacional de Honduras emitió el decreto número 96 de fecha 25 de noviembre de 1969, mediante el cual declaró a la orquídea brassavola como flor nacional de Honduras. Cada año, último viernes de noviembre, se celebra el Día Mundial Sin Compras, por sus siglas en inglés BND, Buy Nothing Day. Es una jornada mundial de protestas en la que se invita a toda la población a no consumir nada con la finalidad de denunciar el actual modelo de producción y consumo y promover formas de consumo alternativo. Coincide precisamente con el Black Friday, o sea, Viernes Negro, uno de los días de más consumo del año. En la sección de nacimientos, Javi, hoy tenemos el prolífico escritor, poeta y dramaturgo español Lope de Vega, Carpio. Vino al mundo en Madrid el 25 de noviembre de 1562. Y se convirtió en una de las grandes figuras del siglo de oro del arte y las letras de España. Se le atribuyen unos 3.000 sonetos, 7 novelas, 9 epopeyas, 3 poemas didácticos y varios centenares de comedias. Al final del repaso de la importancia del 25 de noviembre, también mencionemos que un día como este, pero en 2016, el mundo se despidió del comandante Fidel Castro, líder de la Revolución Cubana, que depuso al dictador Fulgencio Batista. El político tenía 90 años. Y tan solo hace 2 años, el 25 de noviembre de 2020, Argentina y todo el mundo lloraron la muerte del mejor futbolista del mundo del siglo XX, Diego Armando Maradona. En la edición de hoy, Javi, habrá espacio suficiente para hablar de fútbol, también de la selección argentina que debutó de manera fatal en el Mundial de Qatar. Pero bueno, de eso hablaremos. Y ya podemos pasar a los contenidos de la edición de hoy.
Perfecto, Víctor. Arrancamos con el programa entonces.
Sí, cómo no. Comenzamos.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno. Ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
Occidente se agrieta, se agravan las rupturas entre países occidentales que apoyan a Ucrania. Al respecto, el analista internacional Eduardo Luque observa que hay varios síntomas de ruptura en Occidente que pueden acabar con la Unión Europea. Turquía desmiente ataque a base estadounidense en Siria. Elon Musk y su amnistía en Twitter anulará la suspensión de todas las cuentas suspendidas hasta el momento. Honduras en emergencia de seguridad. El Mundial de Fútbol Qatar 2022 promete ser impredecible.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
Momento Titanic, ese preciso instante en que el teóricamente inundible transatlántico choca con el iceberg sellando a fuego su fatal destino final, es con el que se puede establecer un paralelismo con lo que está aconteciendo entre los líderes de Occidente colectivo. La línea de flotación del conocido como Norte Global, pese a que la Australia está incluida, ya recibió el impacto y el agua está entrando a mares en el casco del buque otanista y solo falta esperar al hundimiento total y absoluto. Ese momento cúlmine en que el efecto succión que precisamente ejerce el hundimiento de una embarcación sobre todo lo que está a su alrededor acaba por tragarse todo lo que se encuentra a su alrededor. Sin embargo, son muchos los violinistas que se empeñan en seguir blandiendo estas notas. Pero en vez de estar más cerca de ti, mi Dios, tal como se llama la obra que ejecutaban los músicos, están más cerca del infierno, que paradójicamente no es de fuego, sino del hielo del frío invierno boreal. Hablamos de hundimiento, de resquebrajamiento, de terremoto, de grieta cada vez más grande entre los propios países occidentales, Víctor.
Tal cual, Javi, y en ese terremoto que mencionas y que le abre el suelo bajo los pies a los occidentales, hay que tener claro que los únicos perjudicados están siendo y serán los ciudadanos de a pie, como se dice coloquialmente, y no las élites políticas o los oligarcas de Occidente. Y de gran ayuda para estos fines está siendo ni más ni menos que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. ¿Y por qué decimos esto? Porque su prepotencia y soberbia empieza a pasarle factura no solo a la ruptura intensina entre los países occidentales, sino también a la ayuda que estos le están enviando a Ucrania. Veamos, por un lado tenemos que figuras del gobierno de Polonia han condenado como inaceptable la decisión de Ucrania de nombrar como ministro a alguien que recientemente negó que el líder nacionalista Stepan Bandera fuera responsable del asesinato masivo de personas de etnia polaca y judía durante la Segunda Guerra Mundial y trató de justificar su colaboración con la Alemania nazi.
Y es que días pasados se anunció que Andriy Melnyk, quien hasta hace poco se desempeñó como embajador de Ucrania en Alemania, sería nombrado viceministro de Relaciones Exteriores. En este sentido, cabe recordar que el pasado mes de julio, Melnyk causó indignación en Polonia cuando dijo que Bandera no era un asesino en masa de judíos y polacos, argumentando que la persecución polaca de los ucranianos hacía que Polonia pareciera un enemigo de la misma manera que la Alemania nazi y la antigua Unión Soviética.
La cosa no queda allí en estas notas desafinadas entre Varsovia y Kiev. En una reciente publicación del periódico polaco Gazeta Wyborcza, el politólogo Leszek Sikulski avisa que la negativa de Kiev de asumir la responsabilidad de la masacre de Volinia fue indignante en el contexto de la ayuda militar de Varsovia. ¿Cómo es que Ucrania no solo se ha disculpado por la masacre de Volinia hasta hoy y ha impedido la exhumación de las víctimas de ese genocidio durante los últimos 30 años? Se preguntó. Asimismo, criticó la declaración del secretario de prensa del Ministerio de Relaciones Exteriores de Polonia, Lukasz Jasin, quien describió al país como un servidor del pueblo ucraniano. Polonia ha donado más de 300 tanques a Ucrania, pero no tenemos sustitutos equivalentes. Hoy Polonia es el principal patrocinador de Kiev. La pregunta es, ¿nos interesa entrar en conflicto con Rusia? Disparó Sikulski.
Pero hay más notas discordantes en este occidente colectivo que se está desmoronando como si fuera un castillo de naipes. Y es que el periódico español La Razón publicó una noticia bajo el titular Bélgica bloquea a Reino Unido la exportación de una tecnología punta para la disuasión nuclear e incide en que Londres, por su parte, amenaza con abandonar un contrato de compra de ametralladoras por valor de 600 millones de euros. El enfrentamiento se ha agravado debido a las advertencias del gobierno belga de que Reino Unido ha amenazado con cancelar un contrato de armas, como decíamos, por valor de 514 millones de libras, es decir, 600 millones de euros, de ametralladoras fabricadas por la empresa belga FN Herstal, a menos que se autorice la exportación de esta tecnología de punta. Según The Times, fuentes solventes del gobierno belga temen que la disputa ponga en peligro la unidad occidental y de la OTAN en un momento en el que Rusia está amenazando las fronteras europeas, según la publicación.
Hace dos semanas Bruselas denegó la autorización para una prensa isostática especial necesaria para mantener el arsenal nuclear británico porque el Partido de los Verdes, que integra la coalición del gobierno, vetó la exportación. Esto es alucinante. Somos aliados dentro de la OTAN y en el contexto de un gran conflicto en las fronteras de Europa. Y ahora, ¿Ecolo va a decir que no se nos permite suministrar armas a nuestro propio socio de la OTAN? Se preguntan sorprendidos en Londres. La prensa se utiliza como parte del proceso proceso de fabricación en el establecimiento de armas atómicas de Gran Bretaña en Aldermaston, responsable del diseño, la fabricación y el mantenimiento de las cabezas nucleares británicas.
Pero estos no son los únicos desencuentros entre líderes occidentales, y es que a pesar de los desacuerdos energéticos, no fue hasta que Washington anunció un esquema de subsidio industrial de 369 mil millones de dólares para apoyar a las industrias verdes bajo la ley de reducción de la inflación que Bruselas entró en pánico total. La ley de reducción de la inflación ha cambiado todo, dijo un diplomático de la Unión Europea. ¿Washington sigue siendo nuestro aliado o no? Para Biden, la legislación es un logro climático histórico. Este no es un juego de suma cero, dijo el funcionario estadounidense. La ira hará crecer el pastel de las inversiones en energía limpia, no lo dividirá.
Pero la Unión Europea lo ve de otra manera. Un funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia dijo que el diagnóstico es claro. Estos son subsidios discriminatorios que distorsionarán la competencia. Esta semana el ministro de Economía francés, Bruno Le Maire, incluso acusó a Estados Unidos de seguir el camino del aislacionismo económico de China e instó a Bruselas a replicar ese enfoque. Europa no debe ser el último mohicano, dijo. La Unión Europea está preparando sus respuestas como un gran impulso de subsidios para evitar que la industria europea sea eliminada por los rivales estadounidenses. Estamos experimentando una crisis progresiva de confianza en cuestiones comerciales en esta relación, dijo el eurodiputado alemán Reinhard Bütikofer. En algún momento tienes que hacer valer, dijo la eurodiputada francesa Marie-Pierre Verdren. Estamos en un mundo de luchas de poder. Cuando luchas con los brazos, si no eres musculoso, si no estás preparado tanto física como mentalmente, pierdes, recalcó.
Detrás de escena también hay una creciente irritación por el dinero que fluye hacia el sector de defensa estadounidense. Estados Unidos ha sido con mucho, según dice la noticia, el mayor proveedor de ayuda militar a Ucrania, suministrando más de 15.200 millones de dólares en armas y equipos desde el comienzo de la guerra. La Unión Europea ha proporcionado hasta ahora alrededor de 8.000 millones de euros en equipamiento militar a Ucrania, según Burrell. Según un alto funcionario de una capital europea, la reposición de algunas armas sofisticadas puede llevar años debido a problemas en la cadena de suministro y la producción de chips. Esto ha alimentado los temores de que la industria de defensa de Estados Unidos pueda beneficiarse aún más de la guerra.
El Pentágono ya está desarrollando una hoja de ruta para acelerar las ventas de armas a medida que crece la presión de los aliados para responder a una mayor demanda de armas y equipos. Otro diplomático de la Unión Europea argumentó que el dinero que están ganando con las armas podría ayudar a los estadounidenses a comprender que hacer todo este dinero con gasolina podría ser un poco excesivo. El diplomático argumentó que un descuento en el precio del gas podría ayudarnos a mantener unidas nuestras opiniones públicas y a negociar con terceros países sobre el suministro de gas. No es bueno, en términos de óptica, dar la impresión de que tu mejor aliado es en realidad obteniendo enormes ganancias de sus problemas, dijo el diplomático.
A todo esto y siguiendo en la línea de las grietas dentro de Occidente, las negociaciones de la Unión Europea sobre topes a precios de petróleo ruso están suspendidas. Las conversaciones de la Unión Europea sobre la imposición de un tope a precios del petróleo ruso fueron canceladas para resolver las diferencias entre los países del bloque comunitario, informó la agencia Bloomberg.
En particular, el periódico Político precisó, citando a los diplomáticos, que las diferencias entre los países ocurrieron por las posturas de Polonia y los países bálticos, que exigen un tope de $30 por un barril. La mayoría de los países del bloque comunitario propusieron un tope de $65 a $70 por un barril. Se prevé que el tope a precios del petróleo ruso sea impuesto el 5 de diciembre, mientras que la medida similar para productos petroleros entrará en vigor el 5 de febrero. A propósito, Javi, de estas grietas y estas guerras intestinas que se han desatado entre el occidente colectivo, tienes a un analista en línea para profundizar en el tema, ¿verdad? Así que adelante.
Muchas gracias, Víctor. Comenzamos con el desencuentro que está habiendo en los últimos días entre Polonia y Ucrania. Para hablar sobre esto estamos junto al analista internacional Eduardo Luque. Eduardo, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien.
¿Qué significa este desencuentro, por decirlo de algún modo, de Polonia, que es vecino de Ucrania y que en principio es uno de los que más está asistiendo ahí al régimen de Kiev, ¿no?
Yo lo interpreto de varias formas, ¿no? Primero, una tendencia, una pulsión de Polonia de reivindicarse como un país central en el espacio de influencia de Estados Unidos en todo el centro de Europa. El hecho mismo de que ahora mismo esté reclamando razones políticas a Ucrania y lo haya hecho al mismo tiempo con Alemania, no olvidemos de que hace pocos días exigía y había cuantificado económicamente los costos de la invasión alemana de Polonia y quería, evidentemente, resarcirse de esas cantidades, aunque, como sabemos, desde los años 50 quedó cerrado ese tema, ¿no? Pero Polonia ahora se reivindica como el elemento central del poder de Estados Unidos en toda Europa Central. Ve una posibilidad muy importante de extenderse territorialmente, ya lo hemos comentado alguna vez, ¿eh? Y ahora se perfila en el horizonte claramente las ansias territoriales de Polonia sobre una parte de Ucrania, sobre el este de Ucrania concretamente, una parte que estaba poblada mayoritariamente por polacos ucranianos, ¿no? Y este tipo de declaraciones se utilizan como moneda de cambio, también como moneda de cambio para acentuar después la dependencia de Ucrania hacia Polonia, ¿no? Que es el país que está enviando soldados, mercenarios, reuniendo a lo peorcito de los mercenarios y asesinos y criminales de varias partes de Europa, y los está vinculando y enviando al frente ucraniano. Así que Polonia se va a reivindicar. Esto va a ocasionar, está ocasionando ya, enormes tensiones en el seno de la Unión Europea, que va camino dentro de relativamente poco convertirse en la desunión europea, ¿no? Cada país comienza a hacer la política por su cuenta y muy pocas voces piensan en el bien común, sino cada político, además, en esta tesitura europeo, lo único que piensa en salvar su propio sillón, su propio estatus y a los que representa. Así que la guerra de Ucrania va a provocar en gran parte la desunión de la Unión Europea y ya veremos si no llegamos a una fragmentación del país. El choque entre Inglaterra y Bélgica ahora, los Países Bajos, los choques entre Alemania, Hungría, Bulgaria y Polonia también son intensos y la nueva alianza que se ha tejido entre Austria, Bulgaria y Polonia, que pretende ser otro centro de poder en el centro de Europa al margen de la Unión Europea. Así que todo esto lo único que apunta es a una Unión Europea cada vez más fraccionada.
Hay más señales de resquebrajamiento, Eduardo, y no solo ya entre la Unión Europea, sino también entre el llamado Occidente colectivo, considerando que Reino Unido ya no integra el bloque comunitario. Y la cosa es que hace dos semanas Bruselas denegó la autorización para una prensa isostática especial necesaria para mantener el arsenal nuclear británico porque el Partido de los Verdes, que integra la coalición del gobierno, vetó la exportación. La tecnología, una prensa isostática de alta precisión utilizada en la industria nuclear para la manipulación de residuos radiactivos, se fabrica en la empresa americana belga EPSI en Amberes. La licencia de exportación necesaria tras el Brexit se consideraba una formalidad, pero ha sido aprovechada, parece, por el viceprimer ministro belga, el ecologista Georges Guinet, para bloquear la entrega debido a su política antinuclear y contra la industria armamentística. ¿Qué pasó? Que a causa de esto, Reino Unido ha amenazado con cancelar un contrato de armas por valor de hasta 514 millones de libras, unos 600 millones de euros, de ametralladores fabricadas por la empresa belga Herstal, a menos que se autorice la exportación de esta tecnología puntera. Según The Times, fuentes solventes del gobierno belga temen que la disputa ponga en peligro la unidad occidental y de la OTAN, y tal como informa el medio británico, en un momento en que Rusia está amenazando las fronteras europeas. ¿Este es otro síntoma, Eduardo?
Sí, es otro síntoma, no es el único, ¿eh? Ayer noche los países europeos no se pusieron de acuerdo sobre el tope de gas, el precio del tope de gas, es decir, cada país tira por su cuenta. Hace muy pocos días también el presidente Macron, pasando olímpicamente del responsable de exteriores europeo, decidía comenzar a tantear la posibilidad de acuerdo con el presidente de Venezuela, con el señor Maduro, que hasta hace muy poquitos meses, era un auténtico apestado, un dictador, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora el presidente Macron se fotografía con él y hace parabienes. Todos sabemos que lo que busca, evidentemente, es que Maduro le suministre petróleo. Y eso es una evidencia. Pero todo eso al margen de la posición oficial de la Unión Europea, que sigue insistiendo en sancionar a Venezuela y en sancionar al presidente Maduro. Así que tenemos aquí una relación muy conflictiva de unos países contra otros, en el que cada uno busca, y se va a acentuar en el medio plazo, se va a acentuar el que cada país busque su propia solución a sus propios problemas, mirando solo de reojo lo que hace la Unión Europea. Así que de repente vamos a ver, estamos viendo y veremos más aún cómo estas cosas se van agudizando en la medida que el invierno llegue y que las sociedades europeas comiencen a disfrutar, entre comillas, de los beneficios de que sus élites lleven a los países a la guerra y ayuden con armas y con hombres y con dinero a un bando en esta guerra que no debería haber existido, ¿no? Pero los dirigentes europeos se van a encontrar con un problema muy serio dentro de muy pocas semanas, cuando la población europea comience a sentir realmente las consecuencias de la guerra que se está librando ahora en otro país.
Hay más, Eduardo, porque si nos remitimos ahora a una publicación del medio Político de Estados Unidos, según su titular dice: Europa acusa a Estados Unidos de beneficiarse de la guerra. Y además añade: 9 meses después de invadir Ucrania, Vladimir Putin empieza a fracturar Occidente. Y la noticia detalla que altos funcionarios europeos están furiosos con la administración de Joe Biden y ahora acusan a los estadounidenses de hacer una fortuna con la guerra, mientras que los países de la Unión Europea sufren. El hecho es que, si lo miras con seriedad, el país que más se está beneficiando de esta guerra es Estados Unidos, porque vende más gasolina y a precios más altos y porque vende más armas, dijo un alto funcionario a Político. Los comentarios explosivos respaldados en público y en privado por funcionarios diplomáticos y ministros de otros lugares siguen a la creciente ira en Europa por los subsidios estadounidenses que amenazan con arruinar la industria europea. Es probable, dice el medio Político, que el Kremlin dé la bienvenida al envenenamiento de la atmósfera entre los aliados occidentales. Estamos realmente en una coyuntura histórica, dijo el alto funcionario de la Unión Europea, argumentando que el doble golpe de la interrupción del comercio por los subsidios estadounidenses y los altos precios de la energía corren el riesgo de volver a la opinión pública contra el esfuerzo de la guerra y la alianza transatlántica. Estados Unidos debe darse cuenta de que la opinión pública está cambiando en muchos países de la Unión Europea, dijo a Político un alto funcionario europeo, pero también nos quedamos con esa parte, ¿no?, que dice que es probable que el Kremlin dé la bienvenida al envenenamiento de la atmósfera entre los aliados occidentales, pero ese envenenamiento, ¿realmente lo produjo Rusia o está producido entre Occidente mismo, entre sí, Eduardo?
Es un envenenamiento que ya existía de antes. Recordemos que la Unión Europea en realidad no es sino una formalización para que un país dominante, en este caso Alemania, controlara todo el continente. Lo que antes Alemania en el año 40 intentaba lograr con los tanques y con sus aviones de guerra, ahora lo ha conseguido gracias a la Unión Europea y a la imposición de la moneda única. El problema es de que ahora la Unión Europea, Estados Unidos, ha decidido que la Unión Europea, sobre todo Alemania, ha de pagar las consecuencias de su propia desindustrialización. El gran rival económico mundial de Estados Unidos, al margen de China, que es el primero en este momento, era Alemania, hasta el comienzo de la guerra en Ucrania. Alemania tenía un PIB y una capacidad industrial que el PIB le hacía competencia a Estados Unidos, pero la capacidad industrial superaba a la de Estados Unidos. Por tanto, quien ha potenciado la guerra ha sido evidentemente Estados Unidos para desmontar y destruir Alemania y con ella también la Unión Europea. Lo que es ridículo por parte de los funcionarios de la Unión Europea que ahora se quejen de una cosa que era evidente, conocida y que cualquier persona mínimamente ilustrada ya entendía en el primer día de guerra, que el gran beneficiario iba a ser necesariamente Estados Unidos y que Alemania y Europa, sin gas y petróleo barato, realmente no podría tirar adelante. Es decir, que reconozcan esto los funcionarios es una cosa de perogrullo. Pero este problema ya existía, como he dicho, de antes. Las tensiones internas en la Unión Europea se habían sofocado por la presión de Alemania, que era la que aplastaba a los países. Recordemos lo que pasó la crisis del 2008, cuando Alemania aplastó a Grecia, aplastó a Italia y aplastó a España y Portugal, precisamente para no dejarles mover y que no tuvieran ninguna opción, nada más que estuvieran al servicio de los intereses alemanes. Esto ha cambiado. Alemania ahora está en una tesitura muy complicada, ya está en recesión económica, se va a producir una desindustrialización acelerada que no es reversible ni a corto ni a largo plazo. Así que el escenario político cambia radicalmente. Y ahora por eso cuando el amo, digamos, ya no ejerce de amo porque no puede, evidentemente los acólitos, los pequeños, tienden a dispersarse. Y esto es lo que vamos a ver en los próximos tiempos con la Unión Europea.
Muchísimas gracias, Eduardo.
A ti.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, declaró el estado de emergencia en materia de seguridad ante el aumento de la criminalidad y delitos de extorsión en el país. Llamó a la Policía Nacional a proponer en qué regiones se debe establecer un estado de excepción y respaldó fuertemente el accionar de la Fuerza de Seguridad. La emergencia se declara mientras se investiga el desvío de fondos de la tasa de seguridad hacia gastos personales injustificables del gobierno anterior. Emergencias de seguridad similares se dan actualmente en Haití, Jamaica, El Salvador y Ecuador. Nuestro compañero Sebastián Tapia les ofrece más detalles sobre el tema en cuestión. Adelante.
Gracias, Víctor. Este jueves, la presidenta hondureña Xiomara Castro se dirigió a la población en un discurso televisado para presentar el Plan Integral para el Tratamiento de la Extorsión y Delitos Conexos 2022-2026. El plan contará con 20.000 efectivos policiales, principalmente desplegados en 112 barrios y colonias de Tegucigalpa y San Pedro Sula, donde maras y pandillas ejecutan acciones extorsivas contra la población. La presidenta Castro comenzó su discurso culpando a la impunidad generada en los gobiernos anteriores del aumento del crimen de tipo extorsivo.
En los últimos 12 años, el pueblo hondureño fue víctima de la imposición de un cartel de narcotráfico desde el Estado mismo. Un cartel que permeó las instituciones y las estructuras policiales y militares, elevando sin límites la violencia, la extorsión y la formación de organizaciones criminales. Producto de la impunidad en la que hemos vivido, estos grupos ampliaron sus alcances.
Xiomara se manifestó en términos duros contra la delincuencia, declarándole la guerra a la extorsión, como ya lo había hecho con otros crímenes como la corrupción y el narcotráfico.
Con la estrategia integral contra la extorsión y delitos conexos, anunciada hoy por la Policía Nacional, este gobierno del socialismo democrático le declara la guerra a la extorsión, así como desde el primer día le declaramos la guerra a la corrupción, a la impunidad y al narcotráfico.
Es que en el modelo de sociedad que propone el Partido Libre, con un fuerte sistema de ayuda social para favorecer el desarrollo de los sectores más postergados, es necesario acabar con las bandas criminales para poder hacer crecer el sistema de control y asistencia social del Estado. Castro busca desarmar el sistema neoliberal vigente, incorporando programas sociales en educación y salud y recuperando las empresas estatales privatizadas. El gobierno presentó hace 10 días el programa integral Red Solidaria, que busca acercar las acciones de gobierno a más de 350.000 familias pobres y de poblaciones rurales. La presidenta Castro dio su respaldo a la Policía Nacional para llevar adelante este plan de lucha contra la extorsión y otros crímenes. Pero reparó que el objetivo no es atrapar a los eslabones más débiles de estas organizaciones criminales, sino investigar e ir por los cabecillas.
La Policía Nacional cuenta con todo mi apoyo. Cuenta con todo el apoyo para combatir el crimen, la extorsión, el narcotráfico y desarticular las organizaciones criminales hasta identificar y capturar a los cabecillas de cuello blanco. Vamos a erradicar la extorsión hasta en el último rincón de nuestra patria.
Es que los crímenes extorsivos llevados adelante por pandillas están convulsionando a todo el país. El Consejo Hondureño de la Empresa Privada denunció que en el país hay más de 13.000 hectáreas ocupadas ilegalmente por miembros de pandillas que luego extorsionan a los dueños legítimos de esas tierras. Según este consejo, esa extorsión le genera ingresos por más de 1.400 millones de lempiras por año a las pandillas. El vicepresidente de la Asociación de Distribuidores de Petróleo, Juan Carlos Segovia, declaró a la prensa que las gasolineras también son blanco de la extorsión por parte de pandillas que exigen pagos por seguridad. El director ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, Kevin Rodríguez, informó que los centros comerciales y empresas del país también sufren el flagelo de la extorsión, pese a la seguridad privada que pagan. De acuerdo a un informe de la Asociación para una Sociedad Más Justa, en Honduras se podría estar pagando más de 18.000 millones de lempiras al año en extorsión, el equivalente a más de 730 millones de dólares. Según este informe, más de 847.000 ciudadanos son víctimas de este delito. Dada la grave situación en la que se encuentra la sociedad hondureña por el accionar de estas bandas criminales, la presidenta Castro anunció la declaración de un estado de emergencia en materia de seguridad y se recostó en la Policía Nacional para definir dónde establecer el estado de excepción.
La Policía Nacional debe de recuperar en el menor tiempo posible los espacios públicos asaltados y controlados por el crimen organizado y sus pandillas. Para fortalecer esta estrategia de recuperación inmediata de los territorios sin ley, en los barrios, en las colonias, en las aldeas, en los municipios y en los departamentos, declaro emergencia nacional en materia de seguridad e instruyo a la Policía Nacional que por medio de sus evaluaciones comunitarias proceda a proponer los estados de excepción y suspensión de garantías constitucionales parciales en las diferentes áreas o sectores donde se amerite.
El plan de seguridad implica más medidas además de la declaración de emergencia y suspensión parcial de las garantías constitucionales. La presidenta también ordenó controles en las fronteras con las Fuerzas Armadas y la Policía Militar. Estableció que la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, CONATEL, debe regular la venta de chips para teléfonos celulares, exigiendo al comprador su tarjeta de identidad. E instruyó a la Comisión Nacional de Bancos y Seguros establecer las medidas necesarias para que los movimientos bancarios sean realizados con la debida identificación de las personas. El objetivo es impedir el pedido de extorsión a través de teléfonos que no puedan ser rastreados e identificar los movimientos bancarios que pudieran deberse a estas actividades. CONATEL también deberá realizar una lista con los números de teléfonos y códigos identificatorios de los celulares que sean utilizados por extorsionadores para que sean bloqueados por las compañías telefónicas. La Secretaría de Seguridad propuso que los motociclistas lleven un chaleco reflectivo y su casco identificados con el número de placa de su motocicleta para evitar los robos en moto. Y también solicitó al Congreso Nacional aumentar la pena de prisión a quienes utilicen uniformes o insignias policiales o militares. La presidenta terminó el discurso recordando que el gobierno anterior despilfarró el dinero público recaudado a través de la tasa de seguridad poblacional. Parte de los 100 millones de dólares recaudado por esa tasa en 2021, en vez de ir a insumos, armas y vehículos de las fuerzas de seguridad, fueron a gastos en restaurantes, arreglos florales, camisas deportivas y otros gastos injustificados. Actualmente, la justicia hondureña se encuentra investigando el desvío de fondos, que podría incluir la compra del avión presidencial, según un informe de la organización no gubernamental Consejo Nacional Anticorrupción. Cabe destacar que en este momento hay varios estados en jaque por el descontrol generado por bandas criminales. Haití es tal vez el caso más marcado, porque su crisis lleva varios años, pero Jamaica recientemente también declaró el estado de emergencia. Ecuador se encuentra en una lucha contra bandas narcotraficantes que llevaron al establecimiento del estado de excepción en 3 provincias. Chile continúa prorrogando su estado de excepción en la Araucanía porque las conversaciones con las agrupaciones mapuches no logran reducir la violencia. Y el caso más cercano al de Honduras es el de El Salvador. El presidente Bukele lleva adelante la quinta fase de su plan de control territorial contra las pandillas, cercando barrios enteros con militares para que estos luego se entreguen a los criminales a la justicia. El plan ya ha capturado 58.000 personas y redujo la tasa de asesinatos en un 51,7%. Estos gobiernos remiten a diferentes vertientes políticas e ideológicas, pero enfrentan al mismo problema de las pandillas armadas. La presidenta Xiomara Castro decidió combatir las pandillas sin la necesidad de asistencia externa, especialmente norteamericana, como en el caso de Haití, Jamaica y Ecuador, por lo que se decidió por delegar en la fuerza policial local su plan de seguridad.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. en Octavo Mandamiento. Tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
Comenzamos la sección de hoy con un tuit de Elon Musk que dice: ¿debería Twitter ofrecer una amnistía general a las cuentas suspendidas siempre que no hayan infringido la ley o se hayan involucrado en spam atroz? Finalmente, el resultado de la encuesta es del 72,4% a favor de la amnistía contra el 27,6% que la rechaza. A continuación, Elon Musk volvió a escribir un tuit con los resultados de la encuesta a la vista. El pueblo ha hablado. La amnistía comienza la próxima semana. Vox Populi, Vox Dei, escribió el nuevo propietario de la red social, a lo que reaccionó Kim.com escribiendo: muchas gracias, Elon. En tanto que el internauta Shibetsoshi Nakamoto escribe: bueno, independientemente de lo que decida hacer, Twitter debe ser claro y coherente con sus reglas y las sanciones por infringirlas. La aplicación debe ser imparcial y las personas que tienen una agenda no deben abusar fácilmente de los mecanismos de aplicación. A lo que respondió Elon Musk: cuanto más aprendo, peor se pone. El mundo debería saber la verdad de lo que ha estado pasando en Twitter. La transparencia ganará la confianza de la gente. En tanto que Tom Fitton, presidente de la organización Judicial Watch, escribe: por favor, limite la moderación del contenido a contenido ilegal o, como máximo, una interpretación restringida de moderación según la sección 230 y brinde a los usuarios las herramientas que permiten la libertad de elegir qué contenido ven. A lo que Elon Musk responde: es una idea genial. En tanto que Vinicius Carrión escribe: muchas cuentas en Brasil han sido arbitraria e ilegalmente suspendidas por los tribunales. ¿Cómo será en estos casos? Brasil vive una dictadura del poder judicial contra los conservadores. A lo que responde personalmente Musk: ¿cómo puede ser ilegal y por la corte? Twitter debe acatar las leyes de cada país o callarse. En tanto que Andrew Gadzecki escribe: esto es increíble. ¿Alguna posibilidad de asegurar las manijas que no se usan? Elon Musk reacciona: algunos simplemente han sido abandonados, pero los bots trolls consumieron una gran cantidad de identificadores, con el objetivo de comenzar a liberarlos el próximo mes. Respecto a Elon Musk, Twitter y las amnistías, es bueno recordar que desde la Unión Europea ya le han estado marcando el territorio al nuevo propietario de Twitter. Y es que el comisario europeo de mercado interno, el francés Thierry Breton, responsable de la regulación en materia digital, advirtió a Twitter que para operar en el espacio de la Unión Europea deberá seguir las reglas del bloque. El nuevo propietario de Twitter, Elon Musk, tuiteó que el pájaro ha sido liberado en referencia al símbolo de esa red social, pero Breton respondió que en Europa el pájaro volará de acuerdo con nuestras reglas. ¿Permanecerá la gran censura a Twitter en la Unión Europea?
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Pulo, trola, mentira, embuste, camelo, engaño, infundio, patraña, fake news. Octavo Mandamiento las combate, aquí y ahora.
El 22 de noviembre, el canal de televisión Al-Mayadeen reportó que un vehículo aéreo no tripulado de la Fuerza Aérea Turca atacó una base de la coalición internacional liderada por Estados Unidos y de las formaciones kurdas de las Fuerzas Democráticas Sirias en el noreste del país árabe. Sin embargo, este viernes 25, el ministro de Defensa turco, Hulusi Akar, desmintió que Turquía haya realizado tal acción, Seba.
Tras haber sufrido un atentado terrorista el 13 de noviembre, en el que una bomba puesta en la famosa y concurrida calle peatonal Istiklal de la ciudad de Estambul, que causó la muerte a 6 personas y 81 heridos, Turquía comenzó la operación Garra Espada en el norte de Siria. La mujer sospechosa de poner la bomba fue detenida y confesó estar vinculada con el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, PKK, organización prohibida en Turquía por ser considerada terrorista. De acuerdo al gobierno turco, el PKK forma parte de las Fuerzas Democráticas Sirias, que ocupan un tercio del territorio sirio al norte del país. El 20 de noviembre, el ministro de Defensa turco, Hulusi Akar, comentó el éxito de la operación Garra Espada. De acuerdo al ministro, se destruyeron con gran éxito refugios, búnkeres, cuevas, túneles y depósitos pertenecientes a terroristas. Los hemos estado siguiendo de cerca. También se alcanzó y se destruyó con impactos directos la llamada plana mayor de la organización terrorista. Solo se atacó a terroristas y estructuras pertenecientes a terroristas. Desde entonces, la operación Garra Espada continúa bombardeando sitios ligados al Partido de los Trabajadores del Kurdistán. ACAR confirmó en la mañana del 25 de noviembre que durante la operación fueron neutralizados 326 terroristas.
Por otro lado, Seba, las fuerzas democráticas sirias reconocen en un comunicado haber perdido solo 8 combatientes en el ataque al campamento de Al-Hol, en la provincia de Al-Asaka. En medio de la operación Garra Espada del 22 de noviembre, el canal de televisión Al-Mujahedin anunció que un vehículo aéreo no tripulado turco atacó una base conjunta de la coalición internacional y de las fuerzas democráticas sirias en el norte de la provincia de Al-Asaka. El golpe afectó a la base de las unidades especiales de las FDS a pocos metros de la base estadounidense y la sede del comandante de las fuerzas democráticas sirias, Maslum Abadi. La misma información fue confirmada por el portavoz del grupo armado mayoritariamente kurdo Unidades de Protección del Pueblo, Siament Ali, que sería el componente del PKK, que forma parte de las Fuerzas de Defensa Sirias, y por el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, organización dedicada a seguir al detalle la actividad en Siria desde la comodidad de Coventry, Reino Unido. Las agencias occidentales levantaron la noticia, que se dispersó por todos los medios de comunicación a lo largo del mundo. Al fin y al cabo, es más que interesante ver a un miembro de la OTAN atacar la base de otro en un tercer país.
La relación entre Turquía y Estados Unidos es tensa a partir del golpe de Estado que sufrió Erdogan en 2016, realizado por la organización Fethullah Gülen, dirigida por un político turco que reside en los Estados Unidos. A pesar de esa tensión, Turquía aprovecha su situación de miembro de la OTAN y vecino de Rusia para mediar entre las partes y ampliar su margen de maniobra diplomática.
El 25 de noviembre, el ministro de Defensa turco, Hulusi Akar, declaró que la información de un bombardeo de la Fuerza Aérea Turca contra un puesto de observación de Estados Unidos en el norte de Siria no corresponde a la realidad. En palabras del ministro, para nosotros está fuera de discusión dañar a las fuerzas de la coalición o a los civiles. Es que un ataque a la coalición internacional liderada por Estados Unidos, que se encuentra ilegalmente ocupando el territorio sirio, traería más problemas a Turquía que su soluciones. El presidente Recep Tayyip Erdogan no sería capaz de seguir ejerciendo ese rol de intermediario, balanceándose entre este y oeste, si desata un conflicto armado directo contra una de las partes.
La presencia estadounidense en Siria se excusa en la lucha contra el Estado Islámico para mantener a las Fuerzas Democráticas Sirias como una organización independiente del legítimo gobierno de Bashar al-Assad. El importe de la ayuda militar estadounidense a las facciones kurdas en 2022 alcanzó los 155 millones de dólares, lo que muestra el nivel de importancia que le asigna Washington. Claro está que el territorio que ocupan las Fuerzas Democráticas Sirias incluye el 80% de los yacimientos petrolíferos de Siria. Y es el negocio de la exportación ilegal del crudo la que hace valer la pena mantener estos grupos activos y protegidos por la presencia de tropas estadounidenses. De acuerdo a la agencia árabe siria de noticias, SANA, en los mismos días de la operación de aérea turca, las fuerzas norteamericanas protegieron el cruce de un convoy de 44 camiones petroleros que cruzaron la frontera hacia Irak. Esto se suma a otros 94 camiones de la semana anterior con trigo y petróleo sirio.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Vamos a ver, cambiemos de tema y hablemos de algo aparte de temas políticos. Decidido, pues. Cuestión aparte.
El Mundial de Qatar 2022 ha calentado los motores, pues han jugado los 16 partidos de la primera jornada de la fase de grupos, donde ha habido de todo. 5 empates, de ellos 4 sin goles. Una goleada de España a Costa Rica, 7-0. Y 2 sorpresas con mayúscula, las derrotas de los todopoderosos combinados de Argentina y Alemania, que cayeron ante Arabia Saudí y Japón, respectivamente, con el mismo marcador 1-2. En 16 partidos fueron marcados 41 goles, un promedio de 2,56 por encuentro, un indicador bastante bueno, pero que no debe engañar, ya que había 2 partidos con un total de 8 y 7 goles cada uno, más 1,5. En estos 3, el promedio de anotaciones fue de 6,66, al tiempo que el indicador para los 13 restantes partidos será de tan solo 1,61 goles por encuentro. Y tras ofrecer este dato estadístico un poco curioso, pero interesante a mi parecer, ya pasamos al resumen de la primera jornada del Mundial de Qatar junto a nuestro colaborador, el analista deportivo peruano-ruso Lorenzo de Chosica. Pero primero nos detendremos un rato para centrarnos en algunos detalles vinculados con el país anfitrión de la Copa del Mundo 2022. Hola Lorenzo, ya entramos.
Un saludo mundialista 2022 para vosotros, estimados oyentes. Se ha hecho realidad la primera cita mundialista en un país islámico cuya historia, desde el momento de su elección en 2010, se enfrentó a varias interrogantes y escándalos relacionados con el abuso de los derechos humanos sobre las mujeres. Por ejemplo, durante la ceremonia de inauguración que se celebró en el estadio Al-Bayt, la cantante qatarí Dana Al-Fardan participó con el rostro tapado. El colectivo LGBT y la muerte de miles de obreros de diferentes países que habían llegado a Qatar para trabajar en la construcción de la infraestructura del Mundial en busca de una remuneración digna para mantener a sus familias. Las cifras oficiales dieron a conocer que más de 6.500 trabajadores murieron en el proceso de la construcción de los estadios y demás instalaciones debido a las condiciones infrahumanas en las que trabajaban. Hecho que causó repudio en el mundo entero.
Cabe señalar, Lorenzo, que en vísperas del Mundial desde algunos países inclusive llegaban las exigencias de anular la Copa del Mundo de Qatar debido a todo lo que acabas de exponer. Pero el 20 de noviembre se celebró la inauguración oficial del certamen, a cuyo término se disputó el primer partido de la Copa del Mundo. La selección anfitriona, la de Qatar, se enfrentó al conjunto de Ecuador, ambos encuadrados en el Grupo A junto a Países Bajos y Senegal.
Ecuador tuvo el privilegio de abrir la primera cita mundialista invernal enfrentando al dueño de casa. Era previsible que el combinado nacional de la Tierra de los Pasillos lograra una victoria y así sucedió. Sin mucho esfuerzo, los pupilos de Gustavo Alfaro vencieron con el cómodo resultado de 2-0 frente a Qatar, destacando el bombardero Enner Valencia, delantero del Fenerbahçe de la Superliga de Turquía, que anotó su primer doblete mundialista. Con un plantel rejuvenecido, atlético y netamente atacante, donde destacan, aparte de Valencia, Preciado y Plata, Ecuador dio así un importante paso hacia los octavos de final. En el segundo encuentro del Grupo A, Países Bajos, aunque demostró un fútbol opaco con sufrimiento, logró sus tres primeros puntos venciendo a Senegal por 2-0. El conjunto del país africano quedó privado de su lesionada estrella principal, el atacante Sadio Mané del Bayern de Múnich de la Bundesliga de Alemania.
Es el Lorenzo, pasamos revista del Grupo B, si no te importa, que integran Estados Unidos, Gales, Inglaterra e Irán.
Inglaterra, en un encuentro dinámico, disfrutó de un festín sobre Irán, en un partido que no pudo dejar de alegrar a los espectadores, que fueron testigos de 8 goles. Inglaterra ganó por 6-2 y dio el primer aviso de sus firmes pretensiones a llegar a ser protagonista de Qatar 2022. A pesar del abultado resultado adverso, Irán estuvo luchando hasta el final. Esfuerzos que fueron maquillados con 2 goles de Mehdi Taremi, el delantero centro del Porto portugués. En el segundo encuentro del Grupo B, Gales y Estados Unidos se repartieron los panes con 1-1. La selección estadounidense se adelantó en el marcador por intermedio de Timothy Webb, el hijo del legendario goleador liberiano George Webb, el único futbolista africano ganador del Balón de Oro. Pero en el minuto 64 marcó de penal el caudillo galés Gareth Bale para conseguir el empate después de una clara falta que le habían cometido en el área grande.
A primera vista, Lorenzo, en el Grupo C, integrado por Arabia Saudí, Argentina, México y Polonia, todo estaba más o menos predecible, ¿no? Pues el equipo albiceleste se perfilaba como favorito indiscutible, al tiempo que se esperaba una rivalidad por el segundo pase a los octavos entre México y Polonia. Sin embargo, la realidad ha impuesto su guión.
Es verdad, Víctor. Argentina protagonizó la más grande sorpresa en la primera jornada mundialista del Grupo C y puso en peligro su pase a los octavos de final, cayendo sin pena ni gloria ante Arabia Saudí por 1-2. El dominio territorial en el primer tiempo, con 3 goles anulados y 1 convertido de penal por Lionel Messi, fueron estímulo para la reacción del combinado saudí. En un parcial de 5 minutos del segundo tiempo, volteó el resultado y mantuvo su victoria hasta el final, causando el primer batacazo en Qatar 2022. Así, los de Lionel Scaloni, en un partido que la prensa especializada argentina calificó de papelón y vergüenza, perdieron un invicto de 36 partidos justo en su debut mundialista. Al-Shiri en el minuto 48 y Al-Dawasari en el 53 bajaron del cielo las pretensiones gauchas. Lionel Messi, que tuvo un comportamiento no típico de caballeros en el duro episodio de la lesión de un jugador saudí, declaró a la prensa postpartido que la gente confíe. Es un golpe duro para todos, para la gente y nosotros, quienes esperábamos arrancar de esta manera. Pero ya hemos jugado partidos de esta característica y vamos a ir a hacer pie, afirmó el líder argentino. En el segundo partido, México y Polonia empataron a cero en un encuentro trabado.
En el grupo D se perfilaban como favoritos Francia y Dinamarca ante los restantes dos integrantes, Australia y Túnez. Al menos un equipo confirmó su condición de favorito, ¿verdad?
Sí, Víctor. Francia, disminuida por las ausencias de los lesionados Karim Benzema, Paul Pogba, Christopher Nkunku y N'Golo Kanté, supo demostrar un juego a la altura del vigente campeón mundial y goleó a Australia por 4-1 con brillante actuación de Kylian Mbappé y Antoine Griezmann y goles de Rabiot, Mbappé y doblete de Giroud. El veterano atacante Olivier Giroud, de 36 años, con los dos goles marcados en Qatar, ha sumado un total de 51 que ha conseguido vistiendo la camiseta de la selección nacional y de esta manera alcanzó el récord que ha ostentado hasta la fecha el legendario goleador Thierry Henry. Además, Giroud tiene todo para marcar la nueva plusmarca del máximo goleador de Francia ya en este Mundial, amigos. Australia se había adelantado en el primer tiempo con gol de Goodwin. Los de Deschamps, tras responder con 4 goles, ya están viendo de reojo a Argentina. Túnez y Dinamarca no se hicieron daño y mantuvieron sus arcos intactos.
Ahora bien, Lorenzo, si caracterizamos en 2 palabras la primera jornada del Grupo E, integrada por Alemania, Costa Rica, España y Japón, podemos constatar que Costa Rica muestra un juego difícil de explicar. España logra un resultado extraordinario. Japón hace hazaña y Alemania, no tengo explicación.
Me auno a tus impresiones, colega. España, que también se perfila como una de las favoritas para ganar el Mundial 2022, saboreó de un suculento banquete futbolístico a merced de Costa Rica, que se vio apabullada por 7-0. Fue una durísima bofetada para el arquero Keylor Navas ante las desoladas líneas defensivas de su selección. Los goles del espectacular debut español vinieron por obra de Dani Olmo, Asensio y Ferran Torres en el primer tiempo. En la segunda mitad, Ferran anotó su segundo tanto y Gavi, Carlos Soler y Morata cerraron una tarde mágica para los dirigidos por Luis Enrique Martínez García.
Se ha dicho de paso, Lorenzo, el mediocampista del Barcelona, Gavi, de 18 años, cuyo nombre completo es Pablo Martín Páez Gavira, tras su estreno mundialista fue reconocido el mejor jugador del partido España-Costa Rica.
Sí, un logro prometedor. En buena hora, Víctor. El segundo partido del Grupo E nos regaló otro batacazo mundialista gracias a la fantástica victoria de Japón sobre Alemania por 2-1, fruto de una gran remontada luego de ir perdiendo por la mínima diferencia tras el gol de penal del internacional alemán de origen turco İlkay Gündoğan en el primer tiempo. Antes del inicio de la debacle alemana, el portero japonés salvó su arco en 4 ocasiones en un parcial de 1 minuto y medio. Inmediatamente después, el guardapalos alemán Manuel Neuer también respondió a la altura. Pero los veloces contragolpes japoneses dieron sus frutos en el minuto 75, cuando un rebote del portero germano fue aprovechado por el dorsal 8 japonés Ritsu Doan, delantero del Fútbol Club Friburgo alemán, quien decretó el 1-1 parcial. El ímpetu asiático continuó acechando y a los 83 minutos de juego, otro delantero que juega en la Bundesliga de Alemania, Takuma Asano, encendió el 2-1 en el marcador, anotando en el primer palo de la portería de Neuer. El estadio estalló de emociones.
Realmente no en vano los dos autores de goles a Alemania juegan en la Bundesliga germana, ¿no te parece, Lorenzo?
Sí, eso, Víctor.
Y así pues hemos llegado al grupo F, integrado por Bélgica, Canadá, Croacia y Marruecos.
Tocante a los goles japoneses, quiero también hacer una pequeña réplica. El dicho popular dice, cría cuervos, Víctor. Los encuentros de este grupo fueron de los menos intrascendentes. Croacia igualó con Marruecos 0-0, mientras Bélgica, la medalla de bronce de Rusia 2018, con un fútbol insípido, se impuso a Canadá por la mínima de 1-0.
El grupo G, integrado por Brasil, Camerún, Serbia y Suiza, no tenía por qué ofrecer sorpresas, ¿verdad? Los pentacampeones no hacen secreto de sus ambiciones de conseguir su sexta Copa del Mundo.
Cierto, Víctor. Brasil no apretó demasiado. Cumplió la tarea sin mucho esfuerzo, con un Neymar Jr. poco trascendente y golpeado constantemente, a tal punto que en lo que queda de la fase de grupos no volverá a jugar, según un comunicado que acaba de publicar oficialmente el Scratch. Sin embargo, a la canariña le fue suficiente para vencer a Serbia por 2-0, con dos goles de Richarlison marcados en los minutos 62 y 73. El segundo gol del crack del Tottenham inglés fue una obra maestra, amigos, de media vuelta en el área grande, que de seguro estará incluido entre los goles fantásticos de Qatar 2022. Los últimos minutos del partido los jugó el Scratch a manera de entrenamiento. Suiza y Camerún lucharon intensamente, pero la suerte estuvo de parte del país helvético, que marcó la diferencia en el minuto 48, precisamente por el nacionalizado jugador camerunés Brel Embolo. ¿Cómo son las cosas de la vida, Víctor?
Es verdad, Lorenzo. Y así hemos llegado al grupo H, the last but not the least, como se dice en inglés, o sea, el último de la lista, pero no último en la importancia. El grupo H está integrado por Corea del Sur, Ghana, Portugal y Uruguay.
Uruguay y Corea del Sur ofrecieron un partido poco vistoso, trabado, con falta de creatividad, sobre todo por parte de los sudamericanos. Empate a cero no es el resultado que esperaba la afición del combinado celeste. En el estadio 974, Portugal, con su caudillo y capitán Cristiano Ronaldo, siempre metido entre los defensores rivales, protagonizó con gana el encuentro tal vez más atractivo de la primera jornada mundialista Qatar 2022, disputado frenéticamente de inicio a fin, manteniendo la intriga del empate o del vencedor. Los esfuerzos de CR7 se coronaron gracias a una falta cometida contra el bicho portugués por el zaguero Mohamed Salisu en el minuto 65, un gol que vino abajo al estadio repleto de bote a bote. Con este gol, el astro portugués se adueñó de otro récord, amigos. Se convirtió en el primer jugador en la historia del fútbol en anotar en 5 mundiales consecutivos. ¡Vayan a verlo! Pasaron menos de 10 minutos y Ghana empató con gol de André Ayew en el minuto 73. Portugal se repuso de la refriega y salió adelante con João Félix, que en el minuto 78 puso adelante a los lusos por 2-1. Sin embargo, en el minuto 80, con asistencia de Bruno Fernández, Rafael Leão marcó el tercero. Entonces, el entrenador portugués Fernando Santos habrá dado por ganado el encuentro y cambió a CR7 y a João Félix. Ghana arremetió nuevamente y puso el 3-2 con un golazo de Ousmane Boukari. Cristiano se puso furioso, pero ya desde el banquillo, y como un león alentaba a sus compañeros. En el minuto 9 complementario, el arquero portugués no se percató que el atacante Williams se había quedado detrás de él, y al momento del despeje del esférico fue interceptado por el ganés. De milagro, el balón no llegó a las redes del arco tras un resbalón de Williams, amigos.
En resumen, Lorenzo, Portugal y Ghana han protagonizado un partido de infarto. Creo que durante el resto del Mundial aún veremos algo parecido en más de una ocasión. Y antes de dar por finalizado esta crónica, quiero dejar claro que la preparamos y grabamos cuando ya arrancaron los partidos de la segunda jornada de la fase de grupos del Qatar 2022, que no hemos tocado conscientemente. Solo me queda agradecerte, Lorenzo, y hasta nuevas ocasiones oportunas para hablar del Mundial Qatar 2022.
Querido colega y estimados oyentes, la cita mundialista se ha puesto intrigante desde su inicio y, como decimos en español, la intriga anima los ánimos. Hasta pronto, amigos oyentes.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Final para esta edición número 405 de Octavo Mandamiento y también final para esta semana, Víctor.
Hemos tenido el gusto de trabajar en la edición de hoy, así como en las 4 jornadas anteriores, desde la capital rusa Moscú. Quien les habla, Víctor Sujov, y nuestro compañero Sebastián Tapia.
Y quien les habla desde Barcelona, Javier Benítez. Les deseamos a todos un buen fin de semana y les invitamos a reencontrarnos el próximo lunes. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.